El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción del clásico. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, es la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Solo uno estará el 6 de mayo en la final de la Cartuja de Sevilla.
Estamos cerca de un título. Cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
Madrid fuerte, creo que es favorito, sinceramente. Me da igual decirlo, es así. Visualizo una eliminatoria muy, muy igualada.
La batalla psicológica ya ha empezado, ahora le toca hablar al balón. Van a ser tres clásicos en cinco semanas. El de esta noche es el primero y va a servir para acercar la posibilidad de jugar una final de Copa. Abrimos las puertas del Bernabéu, cabina con micrófono rojo de Onda Madrid, ya con el once blanco. Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, aquí estamos ya en el Santiago Bernabéu desde las alturas de la nueva zona de prensa, ubicados esperando a que comience el partido en menos de hora y media. Arranca este primer envite de estos semifinales, de estas semifinales. Estaba yo pensando, digo, no, solo quedan dos, evidentemente dos partidos para estar en la gran final del próximo mes de mayo en Sevilla. Y como tú decías, con 11 confirmado por parte de Carlo Ancelotti, no hay sorpresa realmente, no hay novedades, era lo que preveíamos. Y lo que comentábamos esta mañana en el partido de la una, sale con Courtois en portería, defensa con Carvajal en el lateral derecho, Nacho lateral zurdo, los centrales Militao y Rüdiger, centro del campo esta vez con Camavinga dirigiendo, haciendo de medio centro defensivo, escoltado por sus dos interiores, derecha Modric, izquierda Toni Kroos, y arriba Fede Valverde desde la derecha, Vinicius desde la izquierda y Karim Benzema como delantero centro. Los 11 del Real Madrid a partir de las 9 de la noche van a intentar conseguir una buena diferencia para viajar al Camp Nou el próximo 5 de abril con garantías.
Es decir, sin Tchouaméni y con Modric y Kroos, que siguen siendo pilares fundamentales para Ancelotti en las grandes citas.
Eso es, Tchouaméni está fuera, evidentemente. Modric y Kroos ayer lo dijo más o menos claro. Tenía que evaluar si para un partido de estas características prefería meterle más energía desde el principio o apostar por la calidad, por la experiencia, por un tipo con el temple de Toni Kroos, y evidentemente al final ha pesado mucho más el fútbol del alemán. Se queda con Tchouaméni en la recámara para echar mano de él si tuviera que ser preciso en la segunda parte, y con Rodrigo, que recordemos es la gran novedad porque se ha recuperado a tiempo rápidamente de ese pequeño problemita que sufrió hace 9 días exactamente en Anfield. Así que con todo esto el Real Madrid va a la carga.
La pelota empieza a rodar a las 9, pero el corazón del madridismo ya late alrededor del estadio. El Bernabéu se va a llenar con 65.000 hinchas. Había una quedada prevista a las 7 de la tarde y en medio de la marea blanca hay otro micro rojo. Hola, Miguel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Pues como decías, había una quedada a las 7 de la tarde para un minuto de silencio por el caso Negreira, por este acto de corrupción en el que se ampara el Real Madrid para culpar al Fútbol Club Barcelona. Eso sí, como decía Butragueño la semana pasada, se va a esperar a que la justicia determine, mientras el aficionado, pues decirte que no ha hecho muchísimo caso a ese minuto de silencio y sí que lleva desde muy temprano aquí en el Bernabéu. Queda como un poquito menos de una hora y media para el inicio del partido y pese a ser un día habitual, déjame que te cuente que creo y percibo que el clásico de los últimos dos que ha habido, tanto en Supercopa como en Liga, donde más ganas se le espera al Fútbol Club Barcelona, o por lo menos eso palpamos en el ambiente, cuando en estos instantes baja el autobús del Real Madrid desde la calle Padre Damián y se incrusta en las instalaciones del Santiago Bernabéu. Ha llegado ya el Real Madrid al Santiago Bernabéu, no lo ha hecho el Fútbol Club Barcelona en lo que va a ser un clásico de Copa desde la última vez, el último envite que tuvieron Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en Copa, donde el Real Madrid caía. Hoy parece que el aficionado no quiere caer y por eso canta desde bien temprano.
Mario Llorente está en la realización, todo sobre el clásico en el enfoque del deporte de Onda Madrid.
Ha ganado los últimos títulos del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción, pero es el Madrid.
La gana que tenemos no la tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa.
Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. Me da igual decirlo, es así. Creo que tengo que ser honesto.
La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título.
Pero que nosotros tenemos muchas bazas, pero va a ser, para mí, visualizo una eliminatoria muy, muy igualada.
Cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
Es el tercer clásico de la temporada. De momento, uno para cada uno. Es la ida de la segunda semifinal de Copa. Anoche en la primera, Osasuna tomó ventaja 1-0 sobre el Athletic. Carlos Rodríguez, cabina del Bernabéu. El Madrid es el Madrid, el Barça llega como llega. ¿Palpas en el aire que hoy puede ser otra gran noche del Real Madrid?
Bueno, la gente está muy animada, Rodrigo, porque, como tú dices, llega el partido aparentemente con cierta ventaja para el Real Madrid, que no tiene bajas tan importantes como las que pueda tener el FC Barcelona. Solamente acumula dos futbolistas en la enfermería, como son Alaba y Ferlán Mendy, pero tiene a sus principales estrellas en buen estado de forma y en buena disposición, cosa que evidentemente al Barcelona no le pasa. Y luego además se junta esta historia de la posibilidad hoy de conseguir un buen resultado y de sacarse un poco la espina, la revancha, ¿no?, de lo que fue la final de la Supercopa de España, con el tema de si hoy se consigue dar un golpe sobre la mesa y hacerle un resultado duro al Barcelona, pudiera eso en cierto modo influir en lo que es la lucha por la Liga y en esa persecución del Real Madrid, que debe de enjugar 7 puntos con respecto a los blaugrana. Así que sí, la gente tiene ganas de que hoy haya rock and roll y marcha en el Bernabéu para el Real Madrid, pero bueno, eso es una cosa y luego ya veremos lo que pasa sobre el césped.
Abrimos la ronda de análisis con nuestros pros. Ángel Vivar Dorado, sensaciones, claves, ¿cómo visualizas el partido?
Me uno a todos los pronósticos que dan una victoria holgada esta noche al Real Madrid. Creo que el equipo blanco en estos partidos es capaz de sacar un carácter más competitivo y aumentar su ritmo de juego con respecto al equipo blaugrana. Será una prueba de fuego para los de Xavi. Veremos cómo su equipo es capaz de gestionar esta aparente debilidad. La voracidad que tenga el Madrid esta noche para mí es determinante.
Si alguien sabe de qué va esto es Dani García Lara, 5 años blanco y 4 culé. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Falta hora y cuarto larga para que empiece a rodar la pelota. ¿Qué le corre por la piel a un futbolista ahora?
Bueno, ahora sobre todo pues la adrenalina, ¿no? El hecho de saber que tienes un partido, pues fíjate, con unos sentimientos y unas emociones importantes, y luego también que estás en las semifinales de la Copa del Rey, por lo tanto hay un título en juego y ante el eterno rival. Así que máxima tensión seguro en todos los jugadores.
Dice Vivar que ve una victoria holgada del Real Madrid. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, al final, es verdad que yo también veo al Madrid favorito, creo que llega mejor y sobre todo a nivel anímico después de la última derrota del Barça en Almería, creo que eso le va a reforzar al Real Madrid, que además venía una buena línea, ¿eh? Más allá del empate Atlético Madrid, venía de 5 victorias consecutivas y eso todos lo sabemos, que las victorias siempre te refuerzan. Y además el equipo llega con mejores sensaciones en todos los sentidos, con una plantilla más amplia y para mí el Barça de Xavi con 3 bajas muy importantes. Tanto Pedri, Lewandowski y Dembélé son jugadores día de hoy titulares dentro del Barça y no lo va a tener disponibles.
Ya conocemos el 11 del Real Madrid, estamos esperando a que sea oficial el 11 del Barça. Si os parece, vamos a hacer una comparativa, Dani y Carlos. La vamos a hacer por líneas. En la portería, Courtois o Ter Stegen.
Empiezo yo.
Dale, Carlos.
Bueno, yo Courtois ahora mismo yo creo que es indiscutiblemente el mejor, aunque es verdad que Ter Stegen le ha recortado, pero yo me quedo con Courtois.
Dani. Uy, creo que hemos perdido a Dani García Lara. Se nos ha ido esa conexión con nuestro pro, con nuestro comentarista. Bueno, pues vamos a seguir haciéndolo por líneas tú y yo, Carlos. En la defensa del Real Madrid sale hoy Carvajal, Militao, Rüdiger y Nacho. En el Barça tiene pinta que Araujo, Koundé, sí. Christensen, aunque está tocado y quizá juegue Marcos Alonso
juega
al final.
Marcos, ¿eh? Yo ya tengo la alineación del Barça.
Ah, acaba de salir, venga, pues sí. Vamos con ella.
Si quieres te la digo y así lo hacemos sobre seguro. Ter Stegen seguro portero. Vamos a ver, en principio yo creo que pondrá Araujo de lateral derecho, aunque puede poner ahí a Koundé, pero contando con que sea Araujo el lateral derecho, Koundé y Marcos Alonso, definitivamente los centrales, Valdés de lateral zurdo, centro del campo con Busquets, Frenkie de Jong, Kessié y Gavi, aunque Gavi va a estar ahí un poco haciendo las veces de tercer delantero y cuarto centrocampista, y arriba Rafinha y Ferran Torres.
Pues mira, ya que la tenemos entonces, vamos con ella. Carvajal, Militao, Rüdiger y Nacho, o Araújo, Koundé, Marcos Alonso o Balde.
Así a pelo, a peso, pues hombre, esta defensa del Barcelona, con algún retoque, que Christensen es un buen retoque, es la menos goleada de todo el campeonato de Liga, con diferencia. Si me dices nombre a nombre, podemos afinar más, pero vamos, así de primera me quedo con la del Barça.
Centro del campo, Camavinga, Modric, Kroos o Busquets, De Jong, Kessié.
Yo ahí me quedo con la del Real Madrid. Creo que bueno, el nivel de Kroos y Modric, si lo dan hoy al 80-90%, son insuperables, y Camavinga le puede dar la energía que, por ejemplo, Busquets ya no tiene.
Con los centros del campo que históricamente ha presentado el Barça en el Bernabéu, no parece este que está al nivel de los mejores. Claro. Y luego arriba, Valverde, Benzema, Vinicius o Rafinha, Ferran Torres y Gavi, aunque ya sabemos que Valverde y Gavi van a tener una posición fluctuante entre el ataque y el centro del campo.
Sí, bueno, yo también me quedo con el ataque del Real Madrid. Yo creo que el que no esté Lewandowski, evidentemente, y el que no esté Dembélé, incluso le hace perder muchos enteros. Creo que no hay color entre Benzema y Vinicius, y Ferran Torres y Rafinha hay, creo que, mucha diferencia. Y luego está el tema de, ¿no?, la posición flotante de Gavi o de Valverde, pero también me quedo con Valverde, así que ahí me quedo con el ataque del Real Madrid.
Y luego la pregunta es cómo tiene que salir el Real Madrid, ¿no? Si salir desde el principio a ganar el partido, a intentar resolver la eliminatoria, o jugar con el saber que hay 180 minutos como mínimo.
Pues yo supongo que habrá que cuidar esto, pero también te digo una cosa, Rodri. Escuchando ayer a Ancelotti, que fue muy parecido a lo que dijo en la previa del partido en Anfield, muy parecido, y luego fíjate cómo salió el Real Madrid, claro, y le hizo 5 goles al Liverpool, con lo cual a lo mejor va un poco de farol intentando buscar, bueno, cierta, que no creo que la obtenga, por lo menos de salida, relajación del rival, pero de salida yo creo que si hoy el Real Madrid puede hacer daño, lo va a intentar hacer.
Bueno, Dani, que habíamos dejado colgado el análisis del Real Madrid, ¿te gusta el equipo con el que sale? Al final con Camavinga, Modric, Kroos en el centro del campo, ¿era lo que esperabas? ¿Es el mejor equipo que crees que podía alinear hoy Ancelotti?
Bueno, fíjate, yo podía prever también que lo metiera Tchouaméni, es verdad que viene de lesión y que bueno, pues el otro día tuvo unos minutos y demás, pero Camavinga también está en un buen momento, entonces yo creo que también tirando un poco de la veteranía, tanto de Modric como de Kroos, y con Fede Valverde por delante, pues yo creo que también está... Es un buen equipo, y el resto de equipos sí que es previsible, por lo tanto sí que me lo esperaba.
Mirando los dos equipos, a todos se nos van los ojos al duelo Vinicius-Araujo. Si vemos que saltan chispas, seguramente lo más probable es que vengan de esa banda. Aparte de este duelo, que yo creo que es el que nos va a llenar a todos la mirada, ¿tienes interés especial en fijarte en algún otro sector del campo?
Bueno, sobre todo también ver si se recupera la mejor versión de Benzema, que creo que Benzema es un jugador también determinante. Valverde, que está recuperando también su mejor versión, creo que es un jugador que te puede ofrecer mucho, sobre todo con ese disparo que tiene desde fuera del área. Y luego también ver cómo suple la baja de Lewandowski y el Barça, porque ese sí que es un jugador a día de hoy determinante en cuanto a la faceta goleadora, y el hecho de que juegue Ferran Torres ahí en esa posición, si al final se confirma, bueno, pues yo creo que es un vacío importante el que tiene el Barça de cara a gol.
Y luego, Dani, tú has sido futbolista del Barça y también en momentos complicados. ¿Venir de dos derrotas influye, condiciona este partido? ¿Un futbolista del Barça sale con menos confianza hoy, con el miedo de saber la que se puede liar si sale cruz, o sale con más mala leche y eso puede ser hasta bueno? ¿Cómo es?
Mira, a ver, estos partidos es verdad que son diferentes al resto, pero yo siempre digo lo mismo, las victorias te refuerzan y las derrotas siempre te generan dudas. Viene de dos derrotas para mí difíciles, porque la de Manchester es una derrota difícil en cuanto a que el Manchester juega mejor que tú y al final el resultado creo que es justo, porque la Almería también te plantea un partido en el que te acabas superando y a ti te minimiza mucho tus virtudes y por lo tanto también te deja un poco expuesto, y ahora te enfrentas al Real Madrid, que el Real Madrid para mí llega en ese mejor momento en todos los sentidos. Entonces yo creo que en un estadio difícil como es el Bernabéu, los jugadores del Barça conscientes de que llegan en un momento bajo, sin esas tres referencias que anteriormente te decía, Pedri, Dembélé y Lewandowski. Bueno, eso no solamente te quita potencial de inicio, sino también te resta en cuanto a jugadores que luego puedan seguir de suplentes, ¿no?
Bueno, vamos a acabar como se acaban estas cosas. Un resultado, Carlos.
3-0.
¡Hala! ¡Dani!
Pues mira, iba a decir el mismo, pero voy a decir 3-1, venga.
Bueno, que por optimismo no sea, no haya percibidos, así que si no hay ninguna expulsión, todos estarán en la vuelta del mes que viene. ¡Gracias, Dani!
Nada, un placer.
Hoy se han pulverizado las últimas entradas que quedaban a la venta. A las puertas del Bernabéu sigue Miguel Ruiz. ¿Cómo respira la hinchada, Miki?
Bueno, pues seguimos aquí en los aledaños del Santiago Bernabéu y me encuentro con una historia curiosa. Dos aficionados vestidos con la casaca del FC Barcelona, dos aficionados vestidos con la del Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo llamáis y dónde sois?
Pablo.
Antonio.
Y Alberto, y venimos de Murcia.
¿Y sois dos del FC Barcelona y dos del Real Madrid?
Correcto.
¿Y sois todos amigos?
Sí. Aunque parezca mentira, sí.
Y vas a decir, por suerte o por desgracia, ¿no? Porque en días como estos, a veces los amigos son un poco enemigos, ¿no?
Veremos cómo es la vuelta.
Oye, el Real Madrid le tiene ganas al FC Barcelona. Tercer envite, uno ganado, otro perdido en la Copa. La Copa está más cerca que la Liga está a 8 puntos. ¿Es un día clave para el Real Madrid?
Pues sí, sin duda. Hoy tiene que salir a por todas y no puede perder aquí en casa.
Si nos vamos un año atrás, marzo del año pasado, 2022, llega el FC Barcelona en su peor momento y gana. Ahora en su mejor momento, ¿gana o pierde?
Bueno, aunque tengamos diferentes bajas muy importantes en el equipo, yo creo que el equipo va a hacer un gran esfuerzo aquí en el Bernabéu y vamos a por todas, vamos.
¿Cómo es el itinerario? ¿Se gana o se pierde? ¿Luego se hace algo o nos vamos a Murcia?
Nos vamos, que mañana hay que trabajar.
Mañana se trabaja y mañana hay un poco de pique si se le gana al contrario. ¿Es el FC Barcelona gana al Real Madrid, hay pique o no?
Hombre, claro, eso siempre.
¿Pero os cabreáis o no os cabreáis entre amigos?
Bueno, tampoco hay que llegar a tanto extremo. Bueno,
oye, bueno. Si ponemos un contrato, la firma, ¿gana el FC Barcelona la Liga, el Real Madrid la Copa y la Champions? ¿Nos vale o no nos vale?
No nos vale.
¿Nos vale o no nos vale?
Lo queremos todo.
¿Nos vale o no nos vale?
No nos vale.
¿Nos vale o no nos vale?
Pues escúchame, luego sí.
Bueno, pues solo a uno de cuatro, así que el éxito es mínimo. Ya ven, ni el aficionado del Real Madrid ni el del FC Barcelona se conforma con tan solo un título. Quieren Liga y Copa, o Liga, Copa y Champions. Lo quieren absolutamente todos, los del Madrid y los del FC Barcelona, sean de donde sean, amigos o enemigos, hoy todos juntos desde Murcia.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Yo soy nieto, hijo y padre de árbitros. Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no sois corruptos. Y esto que ha pasado es una vergüenza, que hay que limpiarla a base de la honestidad que tantos años habéis demostrado. Y, por supuesto, vamos a luchar hasta el final para que nuestro nombre quede como está y que cada uno quede en su sitio. Gracias.
Se ha emocionado hoy Medina Cantalejo. Este es el otro gran asunto del día, la aparición de los árbitros en Las Rozas para dar la cara por el caso Negreira. Allí han estado el secretario general de la Federación y vicepresidente, Andreu Camps, y el presidente del Comité Técnico de Árbitros, este que hemos escuchado, Luis Medina Cantalejo. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, Rodri.
Bueno, hay un relato que tienen perdido ya los árbitros, ahora se están repartiendo billetes de 500 euros falsificados con la cara de Laporta, pero los árbitros han querido dar la cara, han querido escenificar unión, pero han mostrado que también hay grietas.
Sí, la foto era salón de actos de la Federación Española de Fútbol, casi todos los árbitros de primera, segunda división y liga femenina presentes, con los delegados arbitrales, en fin, todo el colectivo arbitral y el jefe sentado arriba, como decías, con el secretario general de la Federación. Están muy preocupados, efectivamente, porque son conscientes del daño a la imagen que se ha hecho y que hay una sensación general de que, bueno, esto de los árbitros corruptos igual no era solamente hablar por hablar, sino que hay hechos. Evidentemente puede parecer muy injusto, pero ellos saben que la mancha ya está.
Pero todo esto que está ocurriendo, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con generaciones anteriores? ¿Se ha criminalizado? Hay un clima actualmente social antiárbitro que vas a cualquier campo ya de prebenjamines y tal, y la gente está diciendo que los árbitros fueron comprados. No hay ni una evidencia, ni una prueba contra nadie que esté aquí, ni contra compañeros de generaciones pasadas, que pueda decir que un árbitro de fútbol español es deshonesto. Si ha habido algo, es imputable a personas que en su momento pertenecieron a esta casa y aprovechando supuestamente esa posición se han lucrado y han tenido actuaciones absolutamente fuera de cualquier ética y de lo que es el proceder del arbitraje español. El daño ya está hecho. El daño está hecho y la mancha la tenemos aquí. Porque que nadie se equivoque. Quien tiene mayor interés en que esto se aclare y que si ha habido culpables se le castigue con el máximo rigor, somos nosotros. Somos los árbitros.
Aunque hay un árbitro que ha ido por libre, Estrada Fernández, que ha presentado su propia querella para indignación de todo el colectivo arbitral. También ha contado Medina Cantalejo que en la investigación interna ha habido un árbitro que no ha querido colaborar. ¿Es el mismo? ¿Es Estrada? Eso no lo han aclarado. El secretario general de la Federación sí que ha hablado de la investigación en la contabilidad interna. Y ojo, porque Enrique Negreira primero y luego también el hijo llevan cobrando de la Federación a través de sus empresas desde el año 99.
En relación con posibles pagos al señor Javier Enríquez Moreno, se constata un pago en el año 2005, dos en el año 2006, tres en el año 2007, cuatro en el año 2008, dos en el 2009, ninguno en el 2010, uno en el 2011 y uno en el 2012. Los pagos que corresponden a facturas debidamente presentadas. Las facturas tienen un importe que va desde un mínimo de 250 euros, una de ellas, y la más elevada, un poco más de 13.000 euros, que corresponde con la prima que se le pagó por la Euro 2008 como miembro integrante del staff técnico de la Euro 2008. Hay, por ejemplo, tres facturas de impartición de cursos, dos de celebración de pruebas físicas y el resto son pagos por dietas en su participación en concentraciones de la selección española de fútbol en diversos partidos.
Esto tiene historia, porque han insistido en que Medina Cantalejo no pintaba nada en el comité de árbitros, que no mandaba, pero a pesar de eso, trabajaba en sus empresas para la federación, enchufó al hijo. El hijo ha seguido cobrando hasta hace unos días de algunos árbitros que lo tenían contratado a modo particular. Y nadie hizo nada durante 24 años para acabar con ese, bueno, mangoneo. En cualquier caso, ojo porque dice la Federación que lo más grave es otra cosa, que hay alguien del gobierno que sabía todo esto y no lo ha denunciado.
Durante este tiempo, la Federación, la Real Federación Española de Fútbol, sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. La Federación está estudiando si de tal actuación se podría derivar algún tipo de responsabilidad a los efectos de presentar la correspondiente denuncia o, en su caso, si hubiera base suficiente para ello, una querella.
Quería saber si la persona a la que hace referencia, porque le he preguntado a mi compañero del país, Radislao Moñino, es Albert Soler, cuando estaba con responsabilidad gubernamental en el Consejo Superior de Deportes.
No me he referido a ninguna persona en concreto y evidentemente no me voy a referir a ninguna porque esta es lo que corresponde. En su momento he dicho que se estudia por parte de asesoría jurídica, si procede, procederá y si no procede, no procederá.
No ha querido confirmar si es Albert Soler, pero hay que recordar que Albert Soler fue secretario de Estado para el Deporte, dos veces director general de deportes del CSD. Y durante unos años también ejecutivo del Barça con Bartomeu. Es decir, sí tenía información privilegiada.
Tres conclusiones muy rápidas y tres nombres. Albert Soler, el primero, para mí es el bombazo de esta comparecencia. Responsabilidad gubernamental, es director general del CSD, directivo del Barça en la época de Bartomeu. Estrada Fernández queda señalado, casualmente o causalmente, se ha quedado sin partido este fin de semana. Sí. Su querella ya está presentada y esto va a torpedear también el trabajo de la Fiscalía y su investigación. Y ahora, ojo, el Barça, que tenga cuidado, que la UEFA está pidiendo información a la Federación y la UEFA tiene potestad para dejar de invitar a cualquier club a sus competiciones.
Y no olvides que Laporta ahora mismo es miembro de la Junta Directiva de la Federación. Por más que se les ha preguntado, han dicho que de ese tema no hablan, pero es curioso que una de las dos partes, es decir, el que pagaba, está ahora mismo como miembro de la Junta Directiva de la Federación. Esto yo creo que tiene mucho recorrido, ya verás.
Seguro que aquí no ha terminado. Gracias, Nacho. Últimos instantes de este enfoque del deporte especial. Antes de irnos, como hacemos habitualmente, nos acercamos a la redacción de la tele. Hola, Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy, por supuesto, gran parte del programa lo vamos a dedicar al caso Negreira y la rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros para limpiar su imagen. Además, la cara más divertida de Bitzel y Carrasco en un simpático test, lo mejor de los partidos de noche en la Premier y en la Copa Inglesa, con victoria incluida del Liverpool, el rival del Madrid en la Champions, y lo más destacado de la NBA. Y una historia preocupante en Valdemoro. El ayuntamiento ha tenido que cerrar un campo de fútbol por el mal estado del césped, que ya había provocado graves lesiones en niños y niñas. El problema es dónde reubicar ahora a los 4 clubes federados y a los 3.000 chavales. Un trastorno importante. El objetivo es reabrir el campo dentro de 3 semanas. Todo a partir de las 9:10 en Telemadrid.
1:05 para que ruede la redonda en el Bernabéu. ¿Alguna novedad en la cabina del Estadio Blanco, Carlos? ¿Alguna novedad, Carlos, antes de que nos vayamos a las 8:30 ya con la previa?
No, decía que están los aspersores a buen ritmo, regando el césped, que definitivamente este año lo han cambiado hasta en 3 ocasiones. Esta vez han dado con la tecla. De momento, poca gente en el Bernabéu, que hoy Rodrigo va a registrar ya un aforo de más de 66.000 espectadores.
Nos vamos ahora a media hora de información en el enfoque y desde las 8:30, la noche de la Copa con Nacho Aranda y con el Clásico. Hasta mañana.